aferrarnos más a ti, Señor, y darte la gloria que solamente tú mereces. Las palabras que salen de mi boca, los pensamientos de mi corazón, sean agradables a ti, Señor mío y Dios mío. Es en el nombre de Jesús que oramos. Amén y amén. Puede tomar su asiento, por favor. Hace 3 días celebramos en este país lo que fue el Día de Acción de Gracias. Un día que es bastante conmemorable para esta nación. Un día que las familias se reúnen en sus casas. Un día que, según las estadísticas, es el día que más personas viajan a través de la nación para reunirse con sus seres queridos. Un día que personas que están lejos hacen lo posible para acercarse a sus hogares y poder participar con sus familias. Es un día especial. Pero nos damos cuenta, y lo sorprendente es cómo las personas, tanto adultos como jóvenes, han perdido lo que es esta virtud, si pudiéramos llamarlo de esa manera, lo que es el agradecimiento. El agradecimiento es algo que se ha perdido. Y no estamos hablando de un agradecimiento por haber recibido algo o haber sido receptor de alguna cosa que nos agrade, sino que estamos hablando de un aprecio profundo y sincero por lo que es la vida, por lo que Dios nos ha dado, por lo que Él ha hecho a través de cada uno de nosotros. ¿Y por qué pasa esto? ¿Qué es lo que se interpone para el camino de la gratitud? Lo que sucede es que nuestra sociedad cultiva un descontento. Los medios de comunicación, la publicidad, nos tratan de inculcar a nosotros que siempre estamos necesitando algo y nos sentimos inconformes, descontentos. Hay literalmente miles de estrategias de mercado que tienen como objetivo hacernos sentir en necesidad de algo. Nos muestran el nuevo teléfono, los nuevos modelos de carros, los exuberantes modelos de construcción que tienen algunas casas, la ropa, perfumes, todo lo que tiene que ver con el mercado siempre está exhibido y siempre esta publicidad está enfocada en el sentido de que es algo que nosotros debemos adquirir porque es algo que necesitamos. La publicidad busca convencernos que sin el último producto de belleza, el último invento, el último aparato electrónico, sin eso no estamos completos. Y es una realidad. Y Pablo rechaza este mensaje y nos exhorta a estar contentos en cualquier circunstancia, en cualquier momento, sea de abundancia o sea de escasez. Él dice en Filipenses 4:12, sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Él decía que él estaba ya en una condición que él estaba adaptado, vamos a decirlo así, él estaba acostumbrado ya, él estaba en esa condición de vivir humildemente, sea cual sea la situación, si estaba en altitud, en abundancia o si estaba en escasez. Pero había una razón para Pablo sentirse de esa forma, para tener esa estabilidad, ese nivel de gozo, cualquiera fuera la situación. Él dice en Filipenses 4:13, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Su fortaleza estaba en Cristo. Su gozo estaba en Cristo. Su satisfacción estaba en Cristo. Y el descontento se presenta en nosotros porque tenemos un sentimiento de que nosotros somos merecedores. Somos merecedores de las cosas, que tenemos un privilegio o somos merecedores de un trato especial. Oh, yo merezco el nuevo dispositivo electrónico que ha salido en el mercado. Yo trabajo duro. Yo me esfuerzo. Yo creo que yo puedo darme ese regalo para mí mismo. Yo merezco tener tal y tal ropa, así sea de los diseñadores más prestigiosos, que cuesta X cantidad de cientos de dólares. Yo lo merezco. Nos sentimos con esa idea de que somos merecedores de todo. Yo merezco tener paz y tranquilidad cuando llego a la casa después de tener un largo día de trabajo. Yo merezco que desde luego, apenas yo llegue, las chanclas se me pasen a inmediatamente sentarme a ver televisión el resto de la noche. Yo merezco eso, yo me esfuerzo. Tenemos esa convicción de que nosotros somos merecedores de todas las cosas. Y cuando sentimos que tenemos derecho, eso justifica cualquier respuesta egocéntrica en nosotros. Eso lo justifica y justifica cualquier acción o cualquier expresión que pueda salir de nuestros labios. Y al pensar que tengo este derecho, el contraste que la Escritura nos muestra no es buscar lo que merecemos, sino dar ofrenda a los demás. Efesios 5:1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Versículo 2: y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entrega como ofrenda, como sacrificio. Y cuando hablamos de la palabra gratitud, la Real Academia de la Lengua Española dice que es un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio o favor que otra persona le ha hecho o ha querido hacer y a corresponderle de alguna manera. Es una buena definición. Un sentimiento que obliga a una persona a estimar el beneficio que ha recibido. Y cuando desarrollamos el hábito de la gratitud, constantemente nos hacemos esa pregunta: ¿por qué debo yo agradecer? ¿Y a quién debo dar gracias? Siempre tenemos que preguntarnos eso. ¿Por qué tengo yo que agradecer y a quién debo dar gracias? Porque muchas personas se reúnen en ese hermoso día de celebración familiar que es Día de Acción de Gracias y escuchamos hermosas oraciones de agradecimiento y lo vemos en todos los niveles. Pero muchas veces se pasa por alto, en realidad es a quién deben ser dirigidas esas gracias y por qué. Cuando vemos nosotros lo que le debemos a Dios, lo que Él ha hecho por nosotros, y entendemos realmente lo inmerecedores que somos nosotros, esto ayuda a reducir nuestro egocentrismo. Ayuda a enfocar la mirada en aquel que verdaderamente es merecedor de agradecimiento y nos quita ese sentimiento egoísta de que nosotros lo merecemos todo. Y la Biblia presenta la gratitud como algo más que una nota o una tarjeta que haya que enviar. Alguien dice: un corazón agradecido no es una respuesta a nuestras circunstancias o posesiones. Es una postura de alabanza y adoración, una respuesta activa a nuestro Dios inmutable. Dar gracias a Dios es exaltar su misericordia, su amor y la bondad de Dios y manifestar su nombre. Esa es una verdadera actitud de agradecimiento. Y a veces cuando nosotros pensamos en esto y escuchando esta definición, ¿a qué o a quién le agradecen los ateos? Es algo que deberíamos o nos llama la atención, ¿a quién le agradecen ellos? ¿Se puede estar realmente agradecido sin estar agradecido con alguien? Y la respuesta es que no lo es. No se puede estar. Un ateo dijo una vez, la vida humana es simplemente un accidente, aunque un accidente muy feliz para nosotros. Y dentro de esa cosmovisión, ¿cómo funciona el agradecimiento para ellos? Bueno, yo pienso que el agradecimiento de ellos está enfocado en aquellas personas que según ellos son los medios o los instrumentos que han facilitado aquellas cosas que ellos han sido receptores. Agradecen a aquellas personas que de una forma u otra han manifestado o hecho algo a favor de ellos, a su favor. De esa manera lo pienso yo. Tanto indirecta como indirectamente han contribuido a sus vidas, pero nunca a Dios. Ellos lo ven desde esa visión humana, desde esa visión horizontal. Ellos no ven a Dios en medio de estas provisiones que están siendo receptores. Ellos no aprecian que ese maravilloso sol, ese oxígeno que tanto necesitamos, el agua, la cual es indispensable para vivir, es solamente por la provisión de Dios. Y la razón más importante por la que expresamos gratitud es porque Dios requiere que nosotros le demos las gracias. Dios lo requiere. Dios toma nuestra gratitud o la falta de ella en una manera muy seria. Siempre estamos obligados a darle a Dios lo que se le debe, incluyendo agradecimiento. El Salmo 104 dice, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Y estas palabras que escuchamos se convierten en una forma en que se manifiesta el agradecimiento de la gente de Dios. Estas palabras fueron utilizadas cuando Salomón dedicó el templo en Jerusalén, segunda de Crónicas 7:3. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sus rostros en pavimento y adoraron. Y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Vemos cómo se expresa aquí una postración y adoración y alabanza. Postración, adoración y alabanza. Alabanza es sinónimo de agradecimiento y agradecimiento está acompañado de alabanza. Alabar es la palabra hebrea yadá, que significa agradecer. Alabanza es agradecimiento, dar gracias. Y el objeto de esta palabra en el hebreo es precisamente el nombre de Dios, el nombre de Jehová. Entrad por sus puertas, se refiere a la entrada del templo. El atrio es una zona amplia, despejada, descubierta, una especie de patio que rodeaba el tabernáculo. En los tiempos de Jesús habían cuatro atrios. Estaba el atrio de los gentiles, que estaba en la parte de afuera del tabernáculo del templo, y habían otros atrios internos, que era el atrio de las mujeres. Estaba el atrio de los hombres judíos, varones, y estaba el atrio de los sacerdotes. Estos eran lugares también de adoración. Alabadle y bendecid su nombre. Esta palabra bendecir también es la palabra barak en el hebreo, que significa arrodillarse como un acto de adoración. Y vemos cómo esta definición de agradecimiento en adoración y bendición enfocan a una misma posición. Adoración. Significa arrodillarse como acto de adoración, atribuyéndole honor y gloria. Eso es el agradecimiento, un acto de adoración en arrodillarnos y atribuirle todo el honor y gloria. Es prácticamente esa unión de lo que significa realmente el agradecimiento, alabanza y adoración y bendición. El Salmo 72:19 dice: bendito su nombre, glorioso para siempre, y toda la tierra sea llena de su gloria. Amén, amén. ¿Y por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué nos reunimos nosotros acá? La razón es que nosotros estamos aquí para participar con gozo de la adoración, para ajustar nuestras mentes a aprender de Dios, para servir a Dios y su gente, y para agradecerle a Dios por sus misericordias y por su bondad. Para eso estamos aquí. Tal vez tú no podrías sentir hacer alguna de estas cosas, pero la realidad es que tú y yo estamos llamados a hacerlo, sea que tú sientas hacerlo o no, estamos llamados a alabarlo, a alabar su nombre, a bendecir su nombre. Estamos llamados a agradecerle. Y note que el salmista nos da tres razones para agradecerle a él. Salmo 105, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad. Da tres razones para estar agradecidos con él. ¿El Señor es bueno? Desde luego, la naturaleza y el carácter de Dios es bondad. Su naturaleza, su carácter es bondad. La bondad de nuestro Señor es uno de los atributos divinos que se mencionan con más frecuencia en las Escrituras. Su bondad. Pero también es un atributo que se malinterpreta con mucha frecuencia. El adjetivo de bueno, cuando dice porque Jehová es bueno, esta palabra también en el hebreo denota que es bueno, pero en todo el sentido de la palabra. En todo el sentido de la palabra. Es favorable, es correcto, es caritativo, es generoso. Salmo 34:8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Zacarías 9:17 dice: porque cuánta es su bondad y cuánta su hermosura. El trigo alegrará a los jóvenes y el vino a las doncellas. Para siempre su misericordia. La misericordia de Dios fluye de su bondad. De hecho, la palabra misericordia del hebreo, yesed, traduce bondad. La palabra misericordia es bondad, es amor constante, es gracia. O sea que estas palabras nos llevan a un mismo, si pudiéramos llamarlo de esa manera, un mismo atributo de Dios. Amor constante. Y este vocablo de misericordia se usa 240 veces en el Antiguo Testamento y con frecuencia en los Salmos. El Señor seguiría siendo bueno aunque no mostrara misericordia. Porque la misericordia no es obligatoria. Sin embargo, en su misericordia para con nosotros, vemos que Él se ha propuesto ser bueno con nosotros, de una manera especial incluso con su pueblo. La misericordia de Dios la vemos en que el Señor tiene actos misericordiosos, pero no son los actos del Señor, sino que el Señor en sí mismo es misericordioso. El Señor es misericordioso. Y esa misericordia involucra su persona. El Señor es misericordioso porque eso involucra quién es Él. El Salmo 111:4 dice: ha hecho memorables sus maravillas, clemente y misericordioso es Jehová. Dios no es en parte misericordia, Dios es misericordia. Él es misericordia. Dios es todo lo que la misericordia podría esperar ser. Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. El Señor es misericordia. Y la misericordia de Dios es su paciencia. El Salmo 103:8, la Biblia de las Américas dice, compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Y hay ocasiones en que nosotros pudiéramos sentirnos molestos con alguien porque ha hecho algo malo. A veces eso pasa a la gente. A veces los padres pueden estar enojados con sus hijos porque han llevado a cabo un acto que no ha sido agradable, porque no están a la altura de sus expectativas. Pero ese no es el carácter de Dios. La misericordia de Dios implica paciencia. Paciencia. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. La misericordia de Jehová también implica su castigo, lo creas o no. Cuando Dios nos castiga por nuestros pecados, debes entender que lo hace en misericordia. Cuando Dios nos castiga por nuestros pecados, Él lo hace en misericordia. Y si Dios te castigara de acuerdo a lo que realmente mereces, ahí sí que estaríamos en problemas. La misericordia de Jehová es manifiesta siempre. Jehová es misericordioso. La Biblia dice en el Salmo 103:10, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Esto debería alegrarnos, porque es tanta la misericordia de Dios que no nos ha dado o no nos ha pagado conforme a nuestros pecados ni nuestras iniquidades. Dios es misericordioso. Número 3, Salmo 105, y su verdad por todas las generaciones. Esta palabra verdad es la palabra fidelidad. Es por eso tan importante entender el significado real de las palabras. Esta palabra en el hebreo significa firmeza, fidelidad. De hecho, la Biblia de las Américas en este pasaje dice, y su fidelidad por todas las generaciones, y dice la Nueva Versión Internacional, permanece. Su fidelidad por todas las generaciones permanece. O sea que tenemos tres muy buenas razones para estar agradecidos con Dios. Dios es fiel porque su palabra dice que Él lo es. Lo es. Dios es puro y por lo tanto su fidelidad es pura y es verdadera. Dios es fiel no por nuestros sentimientos. Dios es fiel no por lo que nosotros sentimos. Dios es fiel porque nosotros no merecemos nada de Dios, sino el juicio. Y la fidelidad de Dios significa que Él nunca puede actuar en contra de su naturaleza o su carácter. Dios es fiel. Dios no promete darnos todo lo que deseamos. Su fidelidad no se basa en ese tipo de promesas. No, en cambio, Él dice que Él obrará todas las cosas para el bien de aquellos que lo aman. Romanos 8:28. Los que confiamos solo en Cristo experimentamos la liberación de nuestro mayor enemigo. Segunda Tesalonicenses 3:3 dice, pero fiel es el Señor quien os fortalecerá y protegerá del maligno. El Señor es fiel. El Señor es fiel. Él nos guarda. Él nos fortalece en medio de las circunstancias difíciles. Y Él nos libra del maligno. Entonces, creo que estamos de acuerdo en que debemos ser agradecidos con Dios. Debemos, o estamos de acuerdo en que Dios merece nuestro agradecimiento. Nada nos convierte más rápidamente en personas egoístas, amargadas e insatisfechas que en un corazón desagradecido. Y nada manifiesta más que el contentamiento y el gozo de nuestra salvación cuando expresamos a Dios nuestro agradecimiento. La ingratitud es un pecado La ingratitud es un pecado tanto como el adulterio, como mentir, como robar, como cualquier otro pecado. El desagradecimiento es un pecado. Pablo escribe a los cristianos en Roma y les habla sobre la realidad y las consecuencias de la incredulidad. Pablo escribe a los cristianos en Roma y les habla sobre la realidad y las consecuencias de la incredulidad. Él afirma que no tenemos excusa cuando se trata de nuestra responsabilidad de agradecer a Dios y glorificar a nuestro Creador. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La creación, todo lo que Dios ha hecho, manifiesta quién es Él. Estas cosas visibles muestran su poder y su deidad. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y como consecuencia su necio corazón fue entenebrecido. O sea que el desagradecimiento es algo que Dios condena. La falta de agradecimiento es algo que Dios no se agrada. Y Pablo quiere que entendamos que la negativa a honrar a Dios y darle gracias a Él es un pecado. Y los teólogos han debatido por mucho tiempo cuál es la razón del desagradecimiento. Sin embargo, ser ingrato, negarse a reconocer a Dios como la fuente de todo, está cerca de lo que es el pecado original. El desagradecimiento empezó allí. La falta de agradecimiento estaba en el centro del pecado de Adán y de Eva. Dios les dio abundancia, pero Dios les prohibió solamente que no comieran del fruto de un solo árbol. Habían muchos árboles en el jardín y Él solamente les puso una regla: no comáis de este fruto, porque el día que lo comáis ciertamente moriréis. Y un debido agradecimiento habría llevado a nuestros primeros padres a obedecer el mandato de Dios. Si ellos hubieran sentido agradecimiento por, wow, mira al Señor que tanto nos ha provisto. Solamente nos prohibió uno, pero qué necesidad tenemos, si tenemos muchos aquí. Pero si ellos hubieran sentido ese agradecimiento, hubieran evitado comer ese fruto a toda costa. Pero precisamente el primer pecado fue por esa falta de agradecimiento. No agradecieron por todo lo que tenía. Tal vez, pero el Señor nos niega algo que si está aquí es para todos. Y eso fue precisamente lo que Satanás puso en el corazón de ellos, hacer ver a un Dios egoísta. Y ellos, queriendo ser como Dios, comieron ese fruto por desagradecimiento. Ese fue, en un sentido, lo que llevó a la decisión de comer el fruto prohibido a esta pareja, el desagradecimiento. Un corazón desagradecido es un corazón frío hacia Dios e indiferente hacia la misericordia y el amor de Dios. Es indiferente. Un corazón desagradecido es indiferente a todo lo que Dios manifiesta, a todo lo que Él es, a todo lo que Él ha hecho. Es un corazón que ha olvidado cuán dependientes somos nosotros de Dios para todo. Un corazón desagradecido no tiene en cuenta que todo lo que nosotros podemos hacer, desde el mismo hecho de parpadear, desde el mismo hecho de inhalar aire y exhalar aire, de dar un paso, de poder levantar nuestras manos, todo lo que nosotros hacemos, por insignificante que sea, es solamente por la misericordia de Dios, por el favor de Dios, por la gracia de Dios. Y cuando hablamos de desagradecimiento, es olvido o desprecio de los beneficios recibidos. Las personas generalmente no son agradecidas, pero sí, ¿por qué tengo que agradecer si esa persona no me ha hecho ningún favor, no me ha dado nada? ¿Qué le voy a agradecer? Es por eso que esa definición, y de hecho la da la Real Academia de la Lengua Española, es un olvido o desprecio de los favores o beneficios recibidos. Los beneficios que se han recibido y no se agradece, se toman por sentado, que somos merecedores, como hemos dicho desde un comienzo. Yo lo merezco. Yo lo merezco. Y si la gratitud debe ser nuestra respuesta automática del cristiano, debe ser precisamente por la gracia que ha recibido, por el favor recibido. Entonces, ¿por qué somos tan desagradecidos con frecuencia? ¿Cuál es la razón por la que como cristianos no somos agradecidos? ¿Cuál es la raíz de la ingratitud? Y bueno, vuelvo y repito, una de ellas es porque nos creemos con derecho a que te den o que te hagan todas las cosas. Y eso lo vemos generalmente en la vida cotidiana. Los hijos se creen con un derecho general de que los padres deben hacer todo por ellos. Y no agradecen en ningún momento. Wow, papá, mira, tú te levantas desde muy temprano en la mañana y llegas aquí tarde, gracias. Porque de verdad que es un esfuerzo que estás haciendo para sostenernos. El esposo llega a la casa, tengo hambre, está la comida servida. Hombre, no se tiene en cuenta que es una madre que ha estado lidiando con sus niños pequeños, que ha estado llevando a cabo las labores de la casa, o que ha trabajado también, y en ningún momento se agradece. Wow, mira, llegaste casi igual que yo hace una hora y ya preparaste comida, qué rico, gracias. Es que el agradecimiento no existe porque sentimos que lo que se nos da es algo que nosotros merecemos. Es algo que nosotros tenemos derecho y nunca agradecemos, nunca agradecemos. Cristo se encontró con 10 leprosos en un pueblo entre Samaria y Galilea y le dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Ellos iban caminando a la distancia. Jesús les dice que vayan y se muestren a los sacerdotes. Cuando iban caminando, mostrarse a los sacerdotes era una costumbre, después de haber sido sanados, para poder ser aceptados nuevamente a la comunidad, porque ellos estaban apartados, fuera lo que era el pueblo. Mientras iban caminando, los 10 fueron sanados. ¡Wow! ¿Pero qué sucedió? De estos 10, solamente uno se devolvió a darle las gracias al Señor. Lucas 17:15. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Volvió glorificando a gran voz. Nos imaginamos a este hombre gritando. Gran voz es a gritos. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! A gritos, y los otros caminando normalmente. Y Lucas nos dice detalladamente cómo este hombre glorificó a Dios, que de hecho era un samaritano, no era judío. Lucas 17:16. Y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Aquí vemos la postura o la posición o la forma de agradecimiento. De rendición. De rendición a Dios. Cayó a los pies de Cristo dándole gracias. Y lo diría yo, penetrante es lo que dice Jesús en el versículo 18. No hubo quien volviese y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y lo importante, o lo que Jesús quiere mostrar aquí, cuando él hace mención de que este extranjero, es que lo más seguro era que los otros nueve, o muchos de ellos eran judíos, aquellos que deberían estar en ese acto de agradecimiento a Dios, y no lo hicieron. Pero una persona alejada de las costumbres judías, tal vez apartado de Dios, vino y le dio gloria a él por lo que le había hecho. Y eso pasa. La persona menos esperada es la que da las gracias. La persona de quien se espera que sea alguien agradecido es el que menos lo hace. Y eso es lo lamentable. Lo lamentable. La razón por la que las personas son ingratas, uno más, está en el último de los 10 mandamientos del Decálogo. ¿Cuál es ese? No codiciarás. La codicia es algo que evita ser agradecido. Cuando nos detenemos a pensar en este mandamiento, podemos decir que la codicia es la raíz del desagradecimiento. ¿Por qué? Porque siempre se va a querer más. Nunca se está satisfecho. Nunca se siente que ya está bien. Se anhela más y más. Y por eso nunca expresa agradecimiento. Santiago 4:2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis. Es una realidad. Nunca obtiene lo que desea, porque siempre quiere más. Si tiene algo, está anhelando otra cosa más y no le hace sentir ese agradecimiento. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en tus propios deleites. Obviamente, lo que él quiere, lo que desea alcanzar, esa codicia, es para sí mismo, para sus deleites, para su satisfacción, para su propio placer. Nunca con un buen propósito. Nunca en el sentido de darle gracias a Dios. La codicia está en la raíz de toda ingratitud hacia Dios. Y el apóstol Pablo, un hombre que había aprendido el significado de la verdadera acción de gracias, incluso en medio de la adversidad, cuando estuvo preso en Roma, él escribió, Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí vemos dos formas en que el apóstol Pablo dice acerca de dar gracias. Siempre y por todo. ¡Wow! Son dos palabras que nos ponen en una situación de meditar. Pero hay más que eso. Él dice también, Pablo, en 1 Tesalonicenses 5:18, dar gracias en todo. Todo es todo, porque esta es la voluntad de Dios, o sea que eso es lo que Dios quiere, por eso decimos que el dar gracias es un mandamiento de Dios, es la voluntad de Dios, que demos gracias en todo, para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, que tenemos un mandamiento de dar gracias siempre, en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Wow, es una responsabilidad. Por eso la ingratitud es castigada por Dios. Y cuando consideramos este mandato, debemos hacernos las siguientes preguntas. ¿Somos agradecidos en todas las circunstancias? Sin importar cuáles sean esas circunstancias. ¿Qué pasa cuando vienen los tiempos difíciles? ¿Qué pasa cuando experimentamos una prueba en particular? ¿Cómo puedo estar agradecido y gozoso en medio de una prueba dolorosa? Todos pasamos pruebas y estamos preocupados a algún nivel. Es una realidad. Hoy en día, por todo, hay situaciones que nos traen a preocuparnos. Este conflicto que está pasando en Rusia, con Ucrania. El temor que se desate una tercera guerra mundial, que seamos afectados todos. El temor que hay que cumplir una responsabilidad mensual de pagar un arrendo, una hipoteca para aquellos que tienen casa. Hay responsabilidad de educar a nuestros hijos, de sostenerlos, de proveerlos. Hay responsabilidades diariamente. Todos tenemos cosas por qué preocuparnos. De hecho, el rey David dice en Salmo 6:6, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con lágrimas. Preocupación. El rey Darío firmó un decreto que finalmente llevó a Daniel a la fosa de los leones. Él estaba tan estresado que ni durmió ni comió. La Biblia de las Américas dice en Daniel 6:18, después el rey se fue a su palacio y pasó la noche en ayuno. Ningún entretenimiento fue traído a él y se le fue el sueño. Wow. Y si no comes ni duermes, no estás bien. El peligro con las preocupaciones es que pueden ser paralizantes, pueden ser dominantes, pueden ser enceguecedoras. Las preocupaciones llegan a un punto en que pueden tomar el control de nuestras vidas. Y la ironía de la preocupación es que con frecuencia causa que las cosas que están aconteciendo afuera nos controlen en nuestro interior. Eso es lo que sucede generalmente. Todo lo que sucede afuera nos controla a nosotros en nuestro interior. Y una de las cosas que contribuye a nuestra preocupación es porque no tenemos la respuesta. Hoy en día vivimos en unos medios de que cualquier pregunta que nosotros tengamos, Google. Anteriormente, cuando nos reuníamos con las amistades y estábamos compartiendo, se quedaban conversaciones que como que no había respuesta. Pero hoy en día ninguna reunión se queda sin una respuesta. Siempre habrá un medio para conseguir. Siempre. Ya no hay esa incógnita que uy, ¿verdad? ¿Qué será? No, ya usted lo sabe. Pero cuando hablamos de preocupaciones, hay momentos en que nosotros no encontramos la respuesta. Y eso nos llena a nosotros por dentro de esa angustia, de esa ansiedad. El Señor Jehová dijo que sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni nuestros caminos son sus caminos. Isaías 55:9. Sus pensamientos son más altos que los cielos y que la tierra. Así son mis caminos, dice el Señor, más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros caminos. Y el apóstol Pablo, quien es alguien que fue abandonado, fue traicionado, fue azotado, casi naufraga, casi muere ahogado, alguien que fue apedreado y dado por muerto, este apóstol Pablo, que fue abandonado por algunos amigos, él dice, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Y esta palabra afanosos no es aquel que está moviéndose rápidamente como entendemos nosotros. Esta palabra afanoso significa, es la palabra griega merenao, que significa ansioso, significa una persona que está prácticamente en una condición que está dominado por la ansiedad. Él dice, por nada estéis ansiosos. Y esta palabra aparece 19 veces en 17 versículos del Nuevo Testamento. Y muchos de nosotros vivimos en un mundo de ansiedad, de estrés, de preocupación. Sí, con muchos pensamientos. Y Pablo dice, en 1 Corintios 7:32, la Biblia de las Américas dice, mas quiero que estéis libres de preocupación. Imagínense ustedes. Quiero que estéis libres de preocupación. O sea que vemos que el estar preocupados es algo que Dios nos dice a través de la Escritura que no debemos hacer. Que no debemos hacer. De hecho, el Señor Jesucristo mismo dijo 3 veces, no os preocupéis por vuestra vida. No os preocupéis por lo que comeréis, beberéis o vestiréis. Y Él lo compara con las aves del cielo. Y dice, no os preocupéis por el día de mañana. Mateo 6, 25 al 34. O sea que es un mandato el de no estar preocupados. Y cuando hablamos de no estar preocupados, no podemos malentender las palabras del Señor. Cuando dice, no os preocupéis por el día de mañana, por lo que es de comer, vestir, que dice, yo me quedo en la casa y no voy a trabajar. Pues el Señor dice que no me preocupe. Yo me quedo aquí acostado, Él proveerá. No se puede tomar así, porque cuando Él pone el ejemplo, los pájaros van a trabajar para conseguir comida y traer al nido. Ellos no se quedan allí. O sea que esto no quiere decir que quédese haciendo pereza en su casa. Lo que está diciendo es que cuando permitimos que nuestras preocupaciones diarias se conviertan en ansiedad, van a terminar controlándonos. Cuando las preocupaciones nuestras llegan a ese punto de ansiedad, van a terminar controlándonos. Y es pecado, porque viola los claros mandamientos de las Escrituras. Y la persona que tendría derecho a estar preocupado porque está en una cárcel cerca en espera de esa condenación o sentencia de muerte, no lo está. En lugar de esto, él escribe una carta, no desde un escritorio bien cómodo con una silla acolchonada. Está escribiendo desde una celda encadenado a un soldado romano. Y nos enseña cómo no estar preocupados en nuestra vida. Él dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Con oración y ruego. O sea que la preocupación requiere que enfrentemos los problemas con oración. La preocupación requiere que enfrentemos nuestros problemas con oración. En vez de cuestionar a Dios, en vez de dudar de Dios, en vez de la ansiedad y el descontento que viene de reaccionar de una manera negativa, lo que debemos es venir delante de Él. Y dice, en oración de riego. Y ruego, le ruegas a Él que tome tu ansiedad, que tome tu preocupación, derramas tu corazón a Él delante del Señor. Pedro dice en 1 Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Ahí está. Cuando venimos en esa oración y ruego, es echando toda nuestra ansiedad, toda preocupación sobre Él. Y Pablo dice cuál es la razón por la que nosotros venimos. Perdón, Pedro dice cuál es la razón por la que nosotros venimos y ponemos nuestra ansiedad sobre Él. Porque Él tiene cuidado de nosotros. Ahí está la fidelidad. Ahí está su bondad. Ahí está todo lo que hemos dicho desde un comienzo. Eso nos libera, poniendo toda nuestra ansiedad sobre Él. Porque tenemos a un Dios poderoso. Tenemos a un Dios que lo controla todo. Tenemos a un Dios que nada escapa de su perfecta voluntad. Nada escapa de su providencia. Él tiene cuidado. Así que la solución para esa ansiedad es venir poniéndola en las manos de Él. Con acción de gracias. Ahí está. Y ese es el punto. Venimos con esa preocupación, esa ansiedad, la ponemos delante de Él. Y por difícil que sea, en acción de gracias. Agradeciéndole a Él por esa situación difícil que estamos pasando. Agradeciéndole a Él porque esto que yo pensé que me iba a salir de una manera que me favorecía no salió. Agradeciéndole a Él porque esto que yo esperaba que iba a funcionar de una manera salió de la manera incorrecta. En oración y ruego. Y entendamos aquí que ruego es una súplica. Ruego no es una sentencia de 5 palabras. Oración y ruego derramando el corazón. Vas ante el Señor derramando tu corazón. Agradecido por su providencia que ordena todas las cosas para cumplir su voluntad. Agradecido porque Él está llevando su plan. Agradecidos porque merecemos el juicio eterno y cualquier cosa que nosotros estemos pasando es gracia. Agradecidos en circunstancias difíciles porque sabemos que nuestro Dios no comete errores. No hay nada que caiga fuera de su soberano decreto. Agradecidos porque todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas es para su gloria y para nuestra conformidad a la imagen de Cristo. Agradecidos porque sabemos que podremos extender a otros que experimentan similares circunstancias difíciles el mismo consuelo que recibimos de Dios. Agradecidos porque sabemos que estamos siendo podados para dar fruto. Agradecidos porque sabemos que Dios está removiendo toda esa escoria de nosotros y refinándonos como oro. Agradecidos porque nos muestra nuestra necesidad de Dios. En medio de las dificultades nos muestra nuestra necesidad de Dios. Porque cuando estamos en abundancia y en prosperidad, nuestro corazón se olvida de Él. Nuestra mente se olvida de Él. Agradecidos porque cuando nosotros éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Agradecidos porque mientras merecíamos la ira de Dios por nuestro pecado, Cristo recibió esa ira en la cruz del Calvario. Agradecidos porque Cristo fue abandonado por el Padre para que nosotros como creyentes nunca fuésemos abandonados. Agradecidos porque sin tener ningún mérito para estar en la presencia de Dios, Cristo nos otorgó su perfecta justicia, nos revistió de su perfecta justicia y eso nos ha hecho aceptos delante de la presencia de Dios. Agradecidos porque tenemos una esperanza de vida eterna. Agradecidos porque estaremos en una eternidad junto al Padre, junto al Hijo, en esa cena de las bodas del Cordero, donde esa Trinidad divina hará manifiesta su gloria. Agradecidos por tanto que no merecemos. Y finalmente, Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará, la Nueva Versión Internacional dice, cuidará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vemos cómo tenemos paz para con Dios en nuestra salvación. Tenemos paz con Dios cuando le entregamos las cargas de nuestro corazón y nuestra mente. Vemos cómo nuestra mente y nuestro corazón son aquellas particulares partes, diría yo, que son guardadas. Nuestra mente y nuestro corazón, ese ser interior que es el que nos domina, el que nos llena de ansiedad. Y cuando venimos en esa entrega delante del Señor, esa paz, una paz que es una paz que no es entendible, es una paz que para las personas no tiene sentido, es una paz que es incomprensible, es una paz que nadie puede entender. Dice, la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cristo Jesús es ese medio por el cual nosotros encontramos esa paz, esa tranquilidad, esa paz que nos hace a nosotros confiar en que lo que Dios está haciendo por medio de nuestras circunstancias es algo que Dios siempre será glorificado. Como cantábamos ahora, que nuestro sufrimiento traiga gloria a Dios, que es una canción fuerte, unas palabras fuertes, pero que precisamente en medio de cualquiera sea la circunstancia podamos traer esa gloria a Dios. Y por eso estamos agradecidos y sentimos esa paz. Y este tipo de paz que es incomprensible es solamente aquella que los verdaderos hijos de Dios pueden no solamente recibir, sino vivirla. El Señor cuida nuestro corazón y nuestra mente para no estar temerosos, para no estar descontentos, para no estar ansiosos, sino para estar siempre atentos a Él y a su divina palabra. Si tú tuvieras que empezar de nuevo en tu vida, ¿qué harías diferente? ¿Qué harías diferente? Si tuvieras esa oportunidad de corregir o empezar nuevamente, ¿qué cambiarías? ¿Qué tú le darías a Dios que lo tiene todo? ¿Qué le darías a Dios que lo tiene todo? Lo que Dios quiere de cada uno de los suyos es su vida, su corazón, sus pensamientos. Por eso guarda nuestro corazón y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Eso es lo que Él quiere de nosotros. Él no necesita nada. Él quiere a cada uno de nosotros. Colosenses 2:6-7 dice, por lo tanto, de la manera en que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Versículo 7, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así que como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Que podamos andar en acciones de gracias. De la manera que hemos sido receptores de su favor, de su misericordia, de su bondad, de su compasión, podamos andar en acciones de gracias. Amén. Oramos. Bendito Señor y Padre eterno, Santo, Todopoderoso, sublime,